COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
Pamplona volvió a situarse ayer en el centro del debate sobre memoria, historia y espacio público. El ayuntamiento anunció como la convocatoria de un concurso internacional de arquitectura para transformar el monumento a los caídos en un museo memorial, una decisión que reabre una discusión que lleva décadas latente en la ciudad, un edificio imponente, cargado de simbolismo y controversia, que vuelve a interpelar a la sociedad navarra. Desde el consistorio pamplonés, gobernado por EH Bildu, el objetivo declarado es llevar a cabo una transformación profunda y radical del monumento y de su entorno urbano. El concurso seleccionará un máximo de 5 propuestas arquitectónicas que previsiblemente se darán a conocer el próximo mes de abril. Este anuncio ha vuelto a evidenciar la existencia de 3 posturas claramente enfrentadas en torno al monumento. Por un lado están quienes defienden su derribo al considerarlo una exaltación del franquismo incompatible con los valores democráticos actuales. Frente a esta posición, otros apuestan por la resignificación, es decir, transformar el monumento en un espacio de memoria democrática. Sin embargo, esta vía también ha sido duramente criticada tanto por quienes la consideran un fraude simbólico como por quienes denuncian que no se ha contado con todas las sensibilidades. Y finalmente, hay quienes defienden su mantenimiento argumentando que este tipo de edificios poseen un valor arquitectónico e histórico que debe preservarse, aunque sea desde el debate crítico y la confrontación de ideas. Mientras el consistorio lo vende como un nuevo concurso, expertos urbanistas y arquitectos como Enrique Maya critican que lo que va a hacer el ayuntamiento es un concurso con una idea preconcebida.
Y ahora vuelven a hacer un concurso, pero ya de alguna manera preconcebidamente, con unas obligaciones que son tirar los arcos, eliminar las... La bóveda, no eliminar la cúpula, sino que por fuera se vea de otra manera, cosa que no tengo ni idea cómo se va a hacer. Y otra vez empieza de alguna manera la rueda a rodar, ¿no?
Además, el que fuera alcalde de la capital critica también el uso que se le quiere dar.
Que me parece preocupante. Necesariamente tiene que ser un edificio para destacar los valores democráticos, lo que pasó en el golpe de Estado. O sea, va a ser un edificio que va a tener solo ese uso, cuando yo creo que lo interesante es que fuera un edificio de uso público, cultural, de tipo social, donde se manifestara, ¿no?, lo que ocurrió en ese edificio, por qué se hizo, pero no de manera exclusiva.
Maya recuerda que ya había un proyecto casi cerrado con la mayoría política, con el PSN. Ahora dan 1000 vueltas y hacen este concurso otra vez, empezando de nuevo. ¿Y por qué se echó para atrás aquel concurso que mencionaba anteriormente?
La ley general, ¿no? Se obligaba a un estudio previo desde el punto de vista de la memoria, unos expertos en memoria, que tenían que emitir un informe antes de hacer cualquier actuación en este monumento. Exactamente igual que en el monumento del Valle de los Caídos. Bueno, se echó para atrás porque no se había hecho ese estudio previo, ¿no? Eso fue así. Por mucho que luego se quiso decir que habíamos hecho cosas raras con el pliego. Eso es falso. Se echó para atrás por eso.
Destaca la diferencia de proyecto que se quiere hacer aquí en Pamplona o en Madrid, teniendo las mismas leyes ambos.
Allí prácticamente no se va a tocar el monumento. Si uno lee las noticias, ¿no?, de los acuerdos a los que se están llegando, hay una resignificación, ¿no? Pero nada más, incluso van a seguir los monjes allí, ¿no? Mm. Y en cambio aquí, pues hay que tirar los arcos, hay que taparla, no sé, yo no sé por qué. Aquí los acuerdos políticos son siempre mucho más duros, ¿no?, con el monumento.
Ayer en el anuncio del ayuntamiento, el concejal Abaurrea sacó pecho con que era un concurso internacional. Maya recuerda que a todos los concursos se puede presentar equipos internacionales y también ha advertido sobre la participación ciudadana.
Yo no confío mucho cuando se habla de arquitectura en ese tipo de cosas, ¿no? Están los expertos y los expertos verán, porque a lo mejor la consulta popular lleva un proyecto o que es inviable o que no, o que es carísimo o que yo qué sé, ¿no? Entonces, es todo el rato adornar todo con este tipo de procesos larguísimos que si te fijas y haces un poco la secuencia histórica, casi nunca llevan a nada, ¿no? O sea, Sarasate todavía está sin empezar.
Y Enrique Maya pone esta solución, pues para, bueno, no dar más vueltas y vueltas.
Si había un proyecto, se ejecuta, se resignifica, se eliminan los elementos que pueden ser contradictorios con la memoria democrática y lo usamos, ¿no? Ese es el objetivo de las obras.
Y desde UPN, Juanjo Echeverría critica que no ha habido consenso ni entre el propio equipo de gobierno, y es que contigo Zurekin aboga por el derribo y no la resignificación que quieren Bildu, Geroa Bai y el PSN, ni consenso y con un proceso de participación cuestionado, ya que solo se hará para el proyecto y no a los usos.
Tengo que reiterar también, lamentablemente, y esto es, insisto, que es muy importante, que el proceso participativo se posponga a las propuestas seleccionadas. El proceso participativo tendría que ser inicialmente y sobre todo con toda la ciudadanía para ver qué uso se le debe dar al edificio.
Saludos de Luis Echenique, escuchas Herrera en COPE.
Siempre hemos sido más de hacer que de decir. Por eso somos Acción Social de Caja Rural de Navarra, porque hacemos. Hacemos y hacemos. Y no vamos a parar. Vamos a ir a más. Creemos en lo que hacemos y ayudamos a crecer a nuestra tierra y a quienes vivimos en ella. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí. Crecer aquí.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Y ya sabes que en este 13 de enero, hoy, es un buen día para donar sangre. En Adona nos lo ponen facilísimo, te tratan de maravilla, te cuidan, incluso te invitan a un bocadillo y a un zumo después de cada extracción. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848-42-2490, porque todos los días son días de donar sangre. Y de la mano del grupo Apex, vamos con la buena noticia del día. El próximo viernes 16 a las 8 y cuarto de la tarde se pondrá punto y final al octavo centenario del Cántico de las Criaturas en la iglesia de San Vicente de San Sebastián, en el que además del joven organista Ignacio Araquistain también participarán la reconocida soprano lírica navarra Lourdes Moratinos y el escritor navarro Alfonso Laz.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y de la mano de Lexus Pamplona vamos con la información del tráfico. La salida a Ostiz, la 121A Pamplona Veovia, altura del kilómetro 15, cortada por obras. La NA 1310 Vera Francia, en la frontera, altura del kilómetro 0, también cortada por obras. Y la NA 6020 Carrascal Marcilla, altura del kilómetro 3, carretera cortada por obras. También se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la comunidad foral ante la posibilidad de rachas muy fuertes de viento de componente sur en zonas elevadas del tercio norte y en la vertiente cantábrica.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y deportes, Alberto Sanz, quiero una buena copa.
Vamos a ver cómo sale el partido de esta noche frente a la Real Sociedad, octavos de final de la Copa del Rey, eso sí, con la plantilla rojilla, con la vista puesta en el partido del sábado frente al Oviedo. Veremos cuál es la apuesta de Alessio Lisi, si va a jugar con más teóricos suplentes o con más teóricos titulares. Eso sí, Jon Moncayola está confirmado como titular porque está sancionado el partido del sábado por acumulación de tarjetas y veremos cuál es la decisión de Alessio Lisi. Ayer no quiso ni tan siquiera confirmar si Aitor Fernández, hasta el momento el portero de la Copa del Rey, va a estar en la portería rojilla. Veremos cuál es la apuesta. Es verdad que Osasuna, lo importante es la Liga, lo inmediato es la Copa, pero también que la ilusión de la Copa también te puede servir para la Liga, ¿eh?
Efectivamente, Alberto. Te escuchamos a las 3 y 25.
3 y 25 te espero con la Copa del Rey y también con los ganadores y ganadoras del Interescolar.
Hasta ahora, Alberto. Gracias. Y llegamos así a las 12 y media. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, ¿qué tal? ¿Cómo estás en este martes 13 de enero? Escuchas, espero que como siempre, Herrera en COPE. El Ayuntamiento de Pamplona ha impulsado un concurso internacional para transformar el monumento a los caídos de Pamplona en un museo memorial de la memoria democrática, una decisión que ha reactivado, como siempre, el debate. Saludamos a Enrique Maya. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Oye, cuéntanos qué es exactamente esto, para qué sirve, cuál es el propósito, lo ha explicado hoy José Abaurrea, concejal de Urbanismo.
Bueno, yo creo que lo fundamental de todo esto es que ya hubo en su día un concurso que bueno, dio lugar a una serie de proyectos, concurso que impulsó el gobierno de Asirón anterior, de hace 6 años. Y nosotros, una vez acabado el concurso, cuando recuperamos la alcaldía, lanzamos ya el proyecto, no un nuevo concurso, sino que era ya la ejecución del proyecto a través de lo que ya habíamos analizado, ¿no? De esas ideas anteriores, ¿no? Y fue el famoso pliego que se echó para atrás a última hora por parte del Partido Socialista. Digo, por situar un poco a la gente donde estuvimos, ¿no? Al volver después de la moción de censura, al volver el actual gobierno, toma una decisión previa, que es lo que yo más critico, y es, vamos a decir que hay que tirar los arcos, las arcadas, vamos a decir que hay que ocultar la cúpula, vamos a modificar el catálogo para que eso sea posible, porque no estaba catalogado, o sea, porque estaba catalogado y hubo que descatalogarlo. Acuérdate de aquel, vamos a decir, debate tan intenso y que incluso dio lugar a bastantes, creo que hasta un recurso, por la resolución del director general de Cultura en contra de los informes de los técnicos de Príncipe de Viana, y finalmente se acabó aprobando esa modificación del catálogo y ahora vuelven a hacer un concurso, pero ya de alguna manera preconcebidamente, con unas obligaciones que son tirar los arcos, eliminar la bóveda, no eliminar la cúpula, sino que por fuera se vea de otra manera, cosa que no tengo ni idea cómo se va a hacer. Y otra vez empieza de alguna manera la rueda a rodar, ¿no? O sea,
otro capítulo más, sí.
Claro, después de no sé cuántos años que ya se tenía un proyecto que a la mayoría política de aquel momento, Partido Socialista y nosotros, nos parecía correcto, otra vez a darle otra solución diferente de una manera, vamos a decir, preconcebida. Y luego ya en cuanto al uso, que me parece preocupante, necesariamente tiene que ser un edificio para destacar los valores democráticos, lo que pasó en el golpe de Estado, o sea, va a ser un edificio que va a tener solo ese uso, por lo que he visto, ¿no? Cuando yo creo que lo interesante es que fuera un edificio de uso público, de tipo cultural, de tipo social, donde se manifestara, ¿no?, lo que ocurrió en ese edificio, porque se hizo, pero no de manera exclusiva para ese fin, ¿no? No sé, a mí me parece todo un despropósito, te lo digo sinceramente, y después de no sé cuántos años, insisto, casi volvemos al punto de partida, ¿no? Me parece que esa es la conclusión que yo saco.
Uh-huh. No sé desde cuándo, me imagino que desde antes de ser alcalde, desde cuándo llevan con esta idea de transformar el monumento a los caídos o directamente de muchas veces de derribarlo.
Pues yo creo que fue durante la alcaldía de la última de Yolanda Barcina, pudo ser, sería ya por el año 2007, estoy hablando de memoria, cuando el ayuntamiento obtiene el edificio, probablemente fuera antes. Y ya se habló de usos culturales, incluso acuérdate que hubo durante un tiempo exposiciones, hubo desfiles de moda, incluso en algún momento. Sí. Todo eso sería compatible con el recuerdo, ¿no? De el criticar, ¿no?, el golpe de Estado, etcétera, eso es compatible con dotarlo de otros usos, pero llevamos, si estamos en el año 26, pues llevaremos mínimo 15 dándole vueltas a esto y volvemos otra vez al mismo punto. Yo el momento que más contento estaba con este proyecto es cuando habíamos acordado, Partido Socialista y nosotros, que esto sería el año, pues yo acabé mi alcaldía en el 23, pues podría ser el 21 o 22. Y ya parecía que teníamos un acuerdo para por fin tener un proyecto y ejecutarlo, y se echó para atrás, ¿no? Ese fue un poco el resumen.
¿Por qué se echó para atrás o quién echó para atrás
bueno,
ese proyecto?
Mira, se echó para atrás porque según la ley de memoria democrática, la ley, vamos a decir, la del Estado, la española, vamos, la ley general, ¿no? Se obligaba a un estudio previo desde el punto de vista de la memoria, unos expertos en memoria, que tenían que emitir un informe antes de hacer cualquier actuación en este monumento, exactamente igual que en el monumento del Valle de los Caídos. Y es sorprendente. Bueno, se echó para atrás porque no se había hecho ese estudio previo, ¿no? Eso fue así. Por mucho que luego se quiso decir que habíamos hecho cosas raras con el pliego, eso es falso. Se echó para atrás por eso. Y es curioso que se esté siendo muchísimo más exigente desde el punto de vista de la memoria con este monumento a los caídos de Pamplona que con el monumento del Valle, con el Valle de los Caídos de Madrid. Allí prácticamente no se va a tocar el monumento. Si uno lee las noticias, ¿no?, de los acuerdos a los que se están llegando, hay una resignificación, ¿no? Pero nada más, incluso van a seguir los monjes allí, ¿no? Sí. Y en cambio aquí, pues hay que tirar los arcos, hay que taparla, no sé, yo no sé por qué aquí los acuerdos políticos son siempre mucho más duros, ¿no?, con el monumento que los que pueda haber en el propio Madrid, fijaros, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé, yo creo que aquí hay mucha presión por parte de los colectivos memorialistas. Yo me ha tocado hablar con ellos muchas veces y ellos siempre han dicho que hay que tirar el monumento.
Pues, ese es el fin, ¿no? O sea, claro y pronto.
Ellos, pero a ver, tienen una ventaja. Yo con ellos siempre no he compartido muchas cosas, pero nos hemos entendido muy bien lo que opina cada uno. Y dicen, queremos tirarlo. Yo decía, yo creo que hay que mantenerlo. Y misteriosamente ahora ha llegado una solución de vamos a tirar una parte, a ver si sí. Tirando una parte, que llegamos, y en realidad con eso el desacuerdo va a ser con todos. En vez del acuerdo con todos, el desacuerdo va a ser con todos, ¿no? Sí. Y bueno, y luego otra cosa que quiero decir, ¿no? Esto de vestir todo con la palabra internacional. Todos los concursos son internacionales. Yo no conozco ningún concurso y menos de ideas, ¿no? Que diga, pero solo se pueden presentar los españoles. No, ahí se pueden presentar quienes dé la gana. Los concursos de ideas son para eso. Pero le ponen internacional para que parezca que tiene un plus, ¿no? Que va a ser un concurso que va a dar unas ideas geniales, ¿no? Porque va a ser internacional. Bueno, dará las que dé. Pero si ya estaba claro cuál era la solución buena, pero... Pero bueno, vuelven otra vez a estirar el chicle, estar hablando de lo mismo. Nos pegaremos todo el año 26 sin tener un proyecto y así estaremos.
A todo esto como siempre con dinero público que puede llegar a traducirse en algo o quedarse en agua de borrajas.
Bueno, es una costumbre que tienen bastante, sobre todo algunos partidos políticos, que es la de gastar mucho en ideas, proyectos. Bueno, esto va a ver, está en proceso participativo, de una vez que tengamos elegidas las 3, 4 o 5, ¿no? Porque dice de 3 a 5 propuestas, luego ya la gente decidirá, habrá una consulta popular. Yo no confío mucho cuando se habla de arquitectura en ese tipo de cosas, ¿no? Están los expertos y los expertos verán, porque a lo mejor la consulta popular lleva un proyecto o que es inviable o que no, o que es carísimo o que yo qué sé, ¿no? Entonces, es todo el rato adornar todo con este tipo de procesos larguísimos que si te fijas y haces un poco la secuencia histórica, casi nunca llevan a nada, ¿no? O sea, Sarasate todavía está sin empezar. ¿Y cuánto ha pasado ya de que teníamos un proyecto, ¿no? Han pasado 6 años. ¿Cuántos han pasado ya? No me acuerdo. 4. Y no sé, es que es todo estirar, estirar, estirar. No sé, no termino yo de entenderlo. Es como si hubiera un miedo a acabar de poner el cascabel al gato, ¿no? Pues ya está. Si había un proyecto, se ejecuta, se resignifica, se eliminan los elementos que pueden ser contradictorios con la memoria democrática y lo usamos, ¿no? Ese es el objetivo de las obras. No lo sé.
No sé, Enrique, si compartes el argumento de que el mantener el edificio dificulta la reurbanización, que ya está urbanizado todo en esa zona, y no sé.
Ya, pero todo mira, pues, la casa consistorial dificulta la conexión entre el casco viejo y la muralla. Podríamos tirarla, ¿no? La plaza del castillo dificulta la conexión entre la plaza consistorial y la plaza del castillo, los edificios, ¿no? Todo edificio tiene una posición y evidentemente genera en el entorno unos condicionantes positivos y negativos. Si no existiera el edificio, sería más fácil conectar, evidente. Pero está el edificio y se genera una plaza, se genera una perspectiva, se generan muchas cosas. Entonces, si nos inventamos obligaciones, no avanzaremos nunca. No hay ningún edificio en Pamplona que, si lo quitamos, daría lugar a otras posibilidades diferentes. La parroquia de San Saturnino, fijaros, monumento histórico, una preciosidad. Si no existiera, podríamos ampliar la plaza consistorial. ¡Ahí va, qué suerte! Pero es que existe y ya está. Es que no podemos plantear así las cosas. Y existiendo el edificio, hubo unos arquitectos que ganaron un concurso y mejoraban esa conexión peatonal. Ya está. Yo creo que no hay que enfocar nunca así los problemas, porque primero es hablar de cosas que dan lugar a situaciones imposibles, como es este caso, y por otro lado son debates absolutamente estériles, ¿no? O sea que no sé, no termino yo, de verdad, desde mi lógica, todo esto sobra, todo este debate. Creo que son debates ficticios, ¿no? El monumento está, marca sus condiciones, y ahora resulta que para solucionar lo que algunos políticos han acordado en una mesa, tiene que ir Príncipe de Viana, tiene que descatalogar para que luego alguien presente. Y si hay un proyecto maravilloso sin tirar los arcos, ¿qué pasa? Porque hay que tirarlos. Parece que es obligatorio.
Otra de mis preguntas es qué símbolos, ¿no? Exaltan, digamos, como dicen al franquismo, cuáles sí, cuáles no, porque también bueno, está. Mira, o sea, hasta dónde se pone el punto.
Claro.
¿No?
Mira, hay dos formas de verlo. Uno, el monumento entero es una exaltación de los ganadores de un bando de una guerra, y por lo tanto de los perdedores por el otro lado, y por lo tanto asesinatos, etcétera, etcétera, que eso es lo que es una guerra. Y como el monumento entero es un símbolo, hay que tirarlo entero. Eso defienden algunos. Otros defendemos, como en el Valle de los Caídos está ocurriendo, insisto, que hay una serie de elementos, inscripciones, placas, etcétera, que hay que eliminar porque ellas en sí mismos se refieren a determinadas, solamente al bando ganador, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que quitar, ¿no? Claro, si el debate es que hay que quitarlo completo, porque todo él, entonces empezaríamos a debatir, fíjate tú, la cantidad de monumentos que hay en el mundo que han sido consecuencia de hechos absolutamente lamentables que han ocurrido en la historia, ¿no? Los monumentos, la arquitectura nazi, por ejemplo. Hay que tirar toda la arquitectura nazi porque se hizo durante el nazismo y por lo tanto significaba lo que significaba. Habría que tirar muchísima buena arquitectura. Entonces, no podemos enfocarlo así. Yo creo que eso es, joder, y los campos de concentración, y en fin, tantas cosas que precisamente conservarlos garantizan que nadie olvide lo que significaron de negativo. Tirarlos es lo contrario, sería, bueno, lo quitamos y así nadie recuerda ya lo que pasó allí, ¿no? No sé, yo es que no comparto para nada el criterio que se está aplicando. Pero bueno, yo lo veo como lo cuento y creo que ha habido un acuerdo político de decir, vamos a tirar unos trozos y a ver si así conseguimos que...
Que esto vaya que para adelante, ¿no? O sea,
para adelante, sí. Me parece un enfoque muy negativo y el peor posible. O sea, de verdad, yo entiendo más, aunque no lo comparto, al que dice que hay que tirarlo entero. Dice, oye, mira, hay que tirarlo todo, pues ya está. No lo compartiré, pero lo entiendo. Pero tirarlo a cachos me parece que es una barbaridad.
Enrique Maya, haciendo balance, no, opinando, ¿no?, sobre este último capítulo, sobre el monumento a los caídos de Pamplona. Enrique, muchas gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, hasta pronto.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y 46, al hilo de todo esto, UPN denuncia este martes el nuevo concurso convocado por el Ayuntamiento de Pamplona para la transformación, como comentamos, del monumento a los caídos, calificándolo de despilfarro de recursos públicos y de oportunidad perdida para dar al edificio un uso realmente útil y consensuado. Juanjo Echeverría ha comparecido y ha recordado que se trata de la segunda convocatoria de un concurso para este mismo fin, después de que el primero, celebrado en 2019, supusiera un gasto de 175.000 euros, sin que se haya explicado, según ha dicho, por qué se descartan ahora propuestas que entonces sí fueron consideradas como valiosas. En cuanto a este aspecto, ha criticado el uso que se le quiere dar a los caídos, un uso de memoria y contra el fascismo, cuando ya hay otro edificio en Navarra, en Pamplona, con ese uso, como es el Palacio Marqués de Rozalejo.
Esto es repetir el uso, es algo reiterativo e innecesario cuando la ciudad muestra otras necesidades u otros usos que podrían aplicarse. Esto es una ocurrencia que no ha suscitado ningún consenso ni social ni político y que además tengo que recordar que se encuentra judicializada y es un despilfarro.
También Echeverría ha criticado que no ha habido consenso ni entre el propio equipo de gobierno, y es que Contigo Zurekin aboga por el derribo y no por la resignificación que ahora quieren Bildu, Geroa Bai y PSN. Así lo comentaba.
Tengo que reiterar también, lamentablemente, y esto es, insisto, que es muy importante, que el proceso participativo se posponga a las propuestas seleccionadas. El proceso participativo tendría que ser inicialmente y sobre todo con toda la ciudadanía para ver qué uso se le debe dar al edificio.
La formación foralista denuncia que el proyecto nace viciado y supone un grave atentado contra el patrimonio arquitectónico de Pamplona y Navarra. Recordamos que entre los objetivos del concurso anunciado ayer por el Ayuntamiento destaca hacer una transformación profunda, radical, del equipo del edificio actual y realizar una desactivación simbólica para también modificar así el entorno. Por último, desde UPN han considerado lamentable que se hable de una intervención buena, bonita y barata cuando el concurso se convoca, como he mencionado anteriormente, por segunda vez, con el coste que ello conlleva y cuando también, además, se pospone el proceso participativo para después de seleccionar las propuestas, cuando precisamente lo primero que debería someterse a debate público es el uso del edificio. Y de esta forma llegamos con el monumento a los caídos de aquí en Pamplona. Llegamos a las 12:50. Sigues escuchando COPE Navarra.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, ¿qué tal? Saludos de Luis Echenique, escuchas Herrera en COPE. Varias entidades sociales han denunciado la existencia de personas que han vivido y han dormido en la calle en Pamplona en pleno invierno. Ainhoa Pinto.
Sí, Luis, son muchas personas y lo peor de todo es que en realidad pues tampoco hay un censo oficial de cuántas son. Esa es la denuncia que, como decías, hacen diferentes entidades sociales de Navarra y entre ellas SOS Racismo. Saludamos a Beatriz Villaizán, que ya es portavoz de esta SOS Racismo.
Hola, buenos días.
Beatriz, lo manifestáis en este comunicado y ahora lo volvemos a recalcar. Habláis que son entre 150 y 200 personas, pero en realidad esto es una aproximación porque no hay un censo oficial.
No hay un censo oficial, no hay una manera por nuestra parte, ¿no?, de saber cuántas personas están en situación de calle, porque además es un número que aumenta no solo por personas que puedan venir, sino por personas que puedan quedarse en situación de calle, dadas las condiciones de precariedad crecientes que se ven abocadas muchas personas. Sí.
¿Y por qué es tan difícil? ¿Puede ser que sean personas que están de paso, que acaban de llegar y al no haber acudido en busca de ayuda, por ejemplo, a alguna de estas entidades? Suena un poco feo, pero si no piden ayuda parece que no están. No sé cuál puede ser el motivo para que no haya un censo.
Es que hay una dejación de responsabilidades por parte de la administración pública. No de esta en concreto, veníamos arrastrando desde hace ya varios años, ¿no?, denunciando el hecho de que las personas tienen derecho desde el momento en el que están, en el que habitan, de acceder al sistema de protección social, que está estructurado para dar respuesta a situaciones de emergencia y también debería estar estructurado para dar respuesta a corto, medio y largo plazo a situaciones de falta de vivienda o de falta de acceso a cobertura de necesidades básicas. Como se niega esta puerta de entrada, nos vemos en que hay personas que habitan pero que no computan, que no están en ningún registro, que no forman parte de la cifra oficial, y por lo tanto parece como que no hubiera obligación de atender sus necesidades cuando obviamente que la hay.
Y Beatriz, se habla mucho de cifras, pero hay que humanizar estas cifras. No son números, son personas las que duermen en la calle. ¿Hay un perfil más concreto de estas personas?
Bueno, hay una sobrerrepresentación de población de origen extranjero, y esto no es casual porque hay una política migratoria europea que no se basa en controlar flujos, sino que se basa en establecer categorías de ciudadanía y en establecer quién tiene derecho a entrar y quién tiene derecho a residir de manera regular en un territorio. El reflejo de la política migratoria europea en el Estado es la ley de extranjería, y esto explica, ¿no?, y el orden mundial establecido, ¿no?, que hace que países del sur global se desplacen hacia otros territorios como mano de obra exportable y desregularizada, ¿no? Así que para nada es casual que haya personas que pernocten en calle y que un porcentaje alto de ellas estén en situación irregular, puesto que, está planificado así, está así planteado.
Y Beatriz, si nos remontamos a la semana pasada, a las madrugadas pues del 4, 5 o 6 de enero, en las que en Navarra llegamos a sensaciones térmicas muy frías, aquí en Pamplona, por ejemplo, menos 8 grados, que es mucho frío. Sí. El Ayuntamiento de Pamplona anunció que durante estas olas de frío las plazas que tiene el Ayuntamiento que ofrece a estas personas son de 165, pero lo anunció el 7 de enero, cuando un poco esta ola de frío ya podía haberse hecho frente. ¿Consideráis que actuó con retraso, que esa rueda de prensa se tendría que haber hecho previa a esta ola de frío que vivimos los primeros días de enero?
Es que más allá del anuncio, y del día, que nos parece absolutamente desafortunado que se salga a público a hablar de una planificación que ya debería haber estado. Lo que nos preocupa fundamentalmente y nos lleva preocupando años es que se hable de la ola de frío como si fuera algo que pasara, no sé, es una cosa estacional. Y la ola de frío no es una situación puntual de frío intenso. La ola de frío son los meses en los que hay una bajada de temperaturas. En su día, el Defensor del Pueblo ya les recordó, no solo al Ayuntamiento, sino al máximo responsable de garantizar techo y condiciones de vida dignas, que es el Gobierno de Navarra, ya les recordó que tenían que garantizar esto durante todo el año, especialmente durante los meses de frío, especialmente porque peligra, porque hay un riesgo vital, o sea, porque peligra y porque las condiciones de salud en el amplio sentido de la palabra se ven muy deterioradas. Entonces, el perjuicio que se ocasiona a las personas en esta situación, pues es irreparable. Entonces, lo que te decía, lo que no nos sorprende, pero nos sigue indignando profundamente, es que ya ni siquiera se contemple el cubrir a la totalidad de las personas que están en situación de calle, la garantía de techo, de manutención y de unas condiciones mínimas de tener unos derechos fundamentales mínimamente cubiertos, ¿no? Durante una temporada de frío intenso que ya se recogía el año pasado en un protocolo de emergencia humanitaria y que vemos cómo se ha convertido en papel mojado y no se ha dado ni siquiera respuesta en unas condiciones de extrema necesidad. Aplaudimos cada plan de intervención a medio plazo, aplaudimos cada estrategia que habla de acabar con el sinhogarismo. Somos plenamente conscientes de que el acceso a la vivienda es un problema estructural que tiene que ver con el modelo de desarrollo que tenemos, conscientes de que esto no se va a solucionar con parches. Pero, hombre, la emergencia es que hay que atenderla porque es un... O sea, si elevamos el techo de tolerancia de los derechos que podemos vulnerar sin que pase nada, pues sentamos un precedente terriblemente peligroso para toda la sociedad, no solo para las personas que ahora mismo están en esa circunstancia, sino para todas. Y yo creo que esto sí que tenemos que ser conscientes de que esto afecta a toda la población porque estamos hablando de qué derechos garantizamos y cuáles no. Es decir, como sociedad, si estamos planteando un modelo social basado en derechos o basado en privilegios y en modelos de exclusión.
Totalmente. Y Beatriz, como decías, una emergencia mundial, un problema que no se da solo en Navarra, se da en muchos puntos, por desgracia. Pero claro, hay que empezar a tomar iniciativas desde lo local para poder ir llegando a eso mundial. Beatriz Villaizán, portavoz de SOS Racismo, muchísimas gracias por atendernos en COPE Navarra. Y ojalá que sea pues la última llamada que tenemos que hacer por esta situación o por esta problemática.
Gracias por darnos altavoz y bueno, pues por seguir pues dando espacio a la defensa de derechos.
Un saludo, Beatriz, buen día.
Desde Bufete Iribarren en Abogados seguimos luchando y creciendo a tu lado. Ahora también, asesoría. Te ofrecemos un servicio de asesoría integral, fiscal, contable y jurídica para autónomos y pymes. Más de 25 profesionales a tu servicio con la calidad y garantía de Bufete Iribarren en Abogados. Concentra tus necesidades en un mismo despacho y aprovecha el 30% de descuento hasta fin de año. Estamos en Pamplona y Tudela. Infórmate en el 948 27 50 63 o entra en bufeteiribarren.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla,